tarde de hoy vamos a estar estudiando en el libro de Lamentaciones. ¿Es así? Sí. El libro del profeta Jeremías, que es Lamentaciones. Así que podemos estar aquí esta tarde alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Son tan amables de ir conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo la porción que aparece en los primeros 21 versículos, los 21, desde el 1 hasta el 21. ¿Sí? Pasaje largo, pero vamos a tratar de concentrarnos en él. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Significa, están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre nuestro, esta es tu palabra, y queremos que tú la tomes por tu espíritu y la traigas de manera oportuna y eficaz a nuestros corazones en esta hora. Perdona, Señor, nuestros pecados, líbranos de distracciones. Es nuestra petición en el nombre de Cristo. Amén. Hay eventos que son importantes. Nosotros podemos definir nuestras vidas con ciertos eventos. Alguien te puede preguntar: ¿cómo tú definirías los años de tu vida? Brevemente, si tú pudieras recordar eventos particulares desde el hecho de tu nacimiento aún hasta el punto del hecho de que Dios te encontró para salvación, y son cosas que tú puedes contar. Bueno, así mismo pasa con la historia de la humanidad. Los historiadores recogen a través de los siglos eventos que marcan ciertos aspectos donde la historia se divide. Así también pasa con la historia desde el punto de vista bíblico. Dios define, por ejemplo, toda la historia desde el punto de vista bíblico con cuatro aspectos, o con cuatro eventos principales: la creación, la caída en el pecado, la redención en Jesucristo y la restauración de todas las cosas. Si usted quiere definir desde el punto de vista de Dios todo lo que es la historia, ahí hay cuatro eventos que lo definen. Cuando nosotros miramos el mensaje del Evangelio pensando en la persona del Señor Jesucristo, también nosotros podemos definir eventos particulares que son cruciales, esenciales, importantísimos, que definen el mensaje del Evangelio. Estos eventos son la encarnación, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos luego de lo que es la vida perfecta que el Señor Jesucristo tuvo, y entonces vamos allí al evento de la cruz, la crucifixión, el hecho de su muerte puesta en lugar de pecadores. Luego otro evento, luego de su muerte, ¿cuál es? La resurrección. Importantísimo, al tercer día resucitó el Señor. Y luego de la resurrección, ¿cuál evento tenemos? Bueno, Hechos nos menciona en el capítulo 1 ese evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y también menciona un evento futuro que nosotros estamos esperando. ¿Cuál es? Bueno, el regreso en gloria, la segunda venida de nuestro Señor. Pero entre la ascensión y la segunda venida hay un evento importantísimo, y es el que nosotros hemos leído ahora: Pentecostés. Lo que ocurrió aquel día de Pentecostés. El inicio de la iglesia de Jesucristo. La bendita realidad de la proclamación del Evangelio, abriéndose las puertas de la salvación para todos, iniciando en Jerusalén y llegando hasta lo último de la tierra. Por eso, Pentecostés es un evento, lo que sucedió allí, el milagro de la venida del Espíritu Santo hacia los suyos, es un evento importante para la iglesia de Jesucristo, su inicio y su desarrollo. ¿Qué tan importante para ti es Pentecostés? Vamos a estudiar este pasaje. Y les propongo dividirlo en cuatro partes. Veamos el momento histórico del evento, versículo 1. Lo milagroso del evento, la venida del Espíritu Santo. Lo que pasó allí en los versículos 2 al versículo 4. La reacción de las personas ante ese evento milagroso, los versículos 5 al 13, y el evento ocurrido o explicado, el evento milagroso explicado como el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado, en los versículos 14 al 21. Así que miremos en el versículo 1 el momento histórico del evento. Dice Lucas al escribir este segundo relato: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés era una de las tres fiestas principales para el pueblo judío. Dios había ordenado en el Antiguo Testamento que el pueblo debía celebrar fiestas en el año, fiestas que tenían que ver con acontecimientos del obrar poderoso de Dios para con ellos. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se describe en Éxodo capítulo 12. Ellos debían recordar una vez al año, en el mes de abril, específicamente en ciertos días y de las maneras y de la manera en que Dios había diseñado, cómo Dios los había libertado a ellos de la esclavitud de Egipto. Y debían comer un cordero, y debían comer pan sin levadura, etc. O sea, la fiesta de la Pascua era una fiesta muy importante. Otra fiesta muy importante que ellos tenían que recordar y celebrar era la fiesta de los tabernáculos. Y esta, los tabernáculos son tiendas de campaña, para ponerlo en un lenguaje más entendido. Y ellos, durante una semana, las personas vivían bajo tiendas de campaña. Y eso era recordando el tiempo que ellos duraron en el desierto. Esos 40 años que pasaron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, pues Pentecostés también era una fiesta. Era la fiesta conocida como la fiesta de la cosecha. Era el recordar cómo Dios era su proveedor, su sustentador, y las personas, cuando tenían la cosecha del trigo, tomaban las primicias de los granos y lo llevaban en ofrenda delante de Dios. Era reconociendo cómo Dios, en sus misericordias, les había sostenido y sustentado, haciendo producir la tierra y dándoles el alimento. Ahora, ese es el día que Dios escoge para cumplir la promesa de la venida y la llenura del Espíritu Santo. Ya no para ser recordado como una fiesta judía, tú y yo no somos judíos, pero sí para ser recordado como iglesia de Cristo, el inicio formal de la iglesia en esta era del Evangelio. El hecho de tener, de estar en el tiempo del nuevo pacto, el cumplimiento de lo que se había venido hablando, de que llegaría ese día en que los discípulos recibirían un poder, una llenura y una capacidad que hasta ese momento no habían tenido, del poder del Espíritu de Dios morando en ellos para hacer la obra que Cristo les estaba comisionando. Miren conmigo Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, les dijo Cristo a sus apóstoles, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué debía ser ese poder y esa capacidad dada por el Espíritu Santo? Bueno, no lo deja al aire, ni lo deja para que ellos pensaran que podían usar ese poder a su manera. ¡Ah, yo voy a tener poder y voy a hacer que la gente se arrodille delante de mí! No. No se trata de hacer un circo, ni un espectáculo. Se trata de cumplir con la comisión que el Señor les había dado a sus discípulos luego de resucitar y antes de ascender a los cielos. Ellos debían ser testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos debían esperar, y eso era lo que estaban haciendo, esperar que llegara ese momento. Piense cómo le dice en el versículo 4, dice Lucas, y estando juntos, ¿cómo estaban estos discípulos? En el versículo 1 del capítulo 2, estaban todos, unánimes, juntos. Versículo 14 del capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entonces Pedro viene con explicando el asunto de Judas Iscariote y el discípulo número 12, o apóstol número 12, que es añadido para completar el número 12. Ahora, versículo 4 otra vez del capítulo 1, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dios, el Padre, ya había prometido que esto vendría y sucedería, la cual les dijo, oísteis de mí. Cristo les había hablado a ellos, y de manera particular, en el último sermón que le dio apenas días, horas antes de llegar al aspecto de la crucifixión y de entrar en todo eso, de su pasión, el Señor les habló en ese sermón que tenemos en Juan 13, 14, 15 y 16. Les habló claramente de cómo Él se iba y cómo les dejaría el Espíritu. En una medida como ellos no lo habían tenido hasta ese instante. Hermanos y amigos, una pregunta. ¿Tenían los creyentes en el tiempo de Cristo el Espíritu Santo morando en ellos? Conforme a la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿lo tenían morando en ellos? Por supuesto que sí. Nadie puede ser un cristiano sin tener el Espíritu de Dios. Juan 3 es una prueba de ello. ¿Puede alguien nacer de nuevo sin que el Espíritu de Dios haga una obra de regeneración? Por supuesto que no. ¿Eran los 12 cristianos? Sí, y no solamente ellos. Bueno, de los 12, 11 eran. Había un traidor. ¿Cuántos tenemos aquí? El número nos dice Lucas, de los reunidos en el versículo 15, eran como 120 hombres y mujeres. Si el Espíritu de Dios actuaba en ellos, y aún con la comisión que Cristo les había dado de cómo ellos debían predicar el Evangelio y echar fuera demonios y hacer milagros, ¿cómo lo habrían de hacer? Por el poder del Espíritu de Dios. Pero en ese tiempo, ellos tenían a Jesucristo enseñándole las cosas de frente, estando con ellos, morando con ellos. Y Cristo les dice, va a llegar el momento en que yo me voy, pero les voy a dar al Espíritu Santo con una morada como en ningún otro momento ustedes han tenido, con una morada para siempre. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 16. Bueno, desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. La idea es, así como yo. ¿Para qué? Para que estéis con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y miren este detalle, subráyenlo. Porque mora con vosotros. ¿Está morando ahí? Está morando con ellos. Ahora él les dice también, y estará en vosotros. Hay un aspecto de sí morando, y hay otro aspecto de que todavía habría de llegar una manifestación mucho más plena del Espíritu con ellos, que no tenía sentido mientras Cristo estuviese con ellos. Pero una vez Cristo se fuera, entonces el Espíritu vendría con toda esa plenitud para estar para siempre con ellos. Volvamos a Hechos capítulo 2. De manera que los discípulos, los 120, están ahí esperando ese momento. Están en una casa. Ellos habían estado orando, habían estado andando, actuando conforme a la palabra, como vemos en los finales del capítulo 1. Y ahora, mientras ellos esperan, dice el versículo 2, ¿cómo se da ese evento milagroso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Algo milagroso ocurrió, increíble, maravilloso, portentoso, vino del cielo. Y en una forma repentina, ellos no eran ignorantes de que eso vendría. Estaban muy conscientes. Pero ellos estaban esperando. ¿Cuántos días esperaron ellos? Bueno, en Lucas dice que Cristo cuando resucitó, se pasó 40 días hablándoles por el Espíritu las cosas que eran necesarias que ellos conocieran. Y la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Si Cristo, después de resucitar, tiene unos 40 días hablando con ellos y luego asciende a los cielos, han pasado de aquí a la fiesta de Pentecostés 10 días. Eso es lo que está ahí. Ahora, ellos están allí, no saben en qué momento, ellos saben que viene, pero no saben en qué momento. Y Dios los sorprende. Desde el cielo, de repente. Y es algo milagroso, maravilloso, especial y único para aquella ocasión. Se presenta, Lucas lo pone, que dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Aquello tenemos que tratar de imaginar. En aquella casa donde estaban, los 120, algunos dicen, eran los 12 nada más. La verdad es que por el contexto no hay por qué sacar a los demás, sino que estaban juntos, los mismos que estaban juntos antes, reunidos, unánimes, orando, son los que están aquí, ellos siguen esperando. Un estruendo, eso significa un sonido fuerte. Estamos hablando algo fuera de lo natural. Estamos pisando el terreno de lo sobrenatural. Tenemos que entender esto. Estamos hablando de lo que Dios hace al enviar en la historia de la redención a la tercera persona de la Trinidad para que venga a ser una morada para siempre en cada uno de sus hijos. Es un evento. No era algo sencillo que debía ser pasado por alto o podía ser desapercibido, algo trivial. Más adelante vamos a ver que no solamente fue algo que tuvo el aspecto privado de los 120, sino que fue tal el ruido, el estruendo, el sonido de aquello, que todas las personas, miles de personas que estaban en Jerusalén, se dieron cuenta del asunto. Una multitud. Cuando hablamos de un viento que llena todo, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es interpretar la Escritura con la misma Escritura. Tienes que buscar qué otros momentos, qué otros pasajes pueden hablar de esto. Bueno, una de las cosas que pasa, por ejemplo, en Juan 3, es que la palabra viento y espíritu es exactamente la misma que se usa, el mismo término. Viento, neuma, espíritu. Y se habla allí en Juan 3, de cómo el espíritu opera como el viento. Entonces es probable que esté Lucas tratando de llevarnos a recordar ese obrar del Espíritu de Dios. Pero otra cosa que tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, la casa se llenó completa. Estamos hablando de la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, Dios en el Antiguo Testamento, una de las cosas que hacía era que dejaba ver su presencia llenando el lugar de su adoración. Por ejemplo, en el tabernáculo se habla de cómo una nube llenó todo el lugar, de manera que no podía Moisés entrar. Eso está en Éxodo, al final del libro. cuando terminan el tabernáculo y se adoran. Entonces estamos hablando de un espacio que es lleno. Dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y Lucas describe lo que a él le contaron de los que estuvieron allí. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Ahora, piensa el detalle. Como de fuego. Y eso es importante. Porque hay gente que ve fuego. Y hay gente que, ignorando estos detalles, hasta le piden a Dios que le mande fuego. ¿Usted no ha oído eso? ¡Mándanos fuego, Señor! ¡Mándanos! ¡Ten cuidado, que el fuego quema! ¡Ten cuidado! ¿Sabían ustedes que la Biblia presenta el fuego en ocasiones como un aspecto de juicio? Sí, nosotros leemos cómo Cristo enseñó que el infierno es un fuego que nunca se apaga. O, por ejemplo, el autor de la Epístola a los Hebreos habla de cómo el Dios es un Dios que es fuego consumidor. Ten cuidado con el fuego que tú pides, porque hay fuego de juicio. Ahora, nosotros tenemos otros momentos donde la presencia de Dios sí se manifiesta como una columna de fuego guiando a su pueblo. En el Antiguo Testamento está eso. O, por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés en Éxodo capítulo 3, lo hace desde una zarza, un arbusto que está ardiendo y que no se apaga. Y le dice a Moisés que quite las sandalias de sus pies porque está en lugar santo. Bueno, personalmente creo, y no soy el único, gracias a Dios, ¿verdad?, que cuando habla aquí de esas lenguas como de fuego, está haciendo referencia a esa morada particular de Dios mismo, posando sobre cada uno de ellos. Dice que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de lo que los sentidos pueden percibir, de algo milagroso, maravilloso, que tiene un momento histórico. Hermanos y amigos, es importante reconocer que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el puente que nos conecta a la historia de los evangelios con la enseñanza de las epístolas. Y estamos hablando de un período transicional. Nosotros no podemos tomar esta situación particular que pasó en momento histórico y que luego vemos que tiene similitudes, no igual, similitudes en Hechos 8, cuando se predica el evangelio en Samaria, en Hechos 10, cuando se le abre la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio, y en Hechos 19, cuando Pablo predica en Éfeso. Hay similitudes de cosas extraordinarias y sobrenaturales que ocurrieron con el obrar del Espíritu Santo. Pero miren un detalle interesante. Pedro, en ese mismo capítulo 2, predica el Evangelio, o sea, habla claramente acerca de Cristo, toma a todas las personas que están allí y los confronta diciéndoles, ustedes crucificaron al Señor. Y el Espíritu Santo, que obra por la palabra, les lleva una compunción de corazón. Se compungieron. ¿Qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice? Hermanos, ¿qué dice? El versículo, al final del 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está el viento allí? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está el fuego? ¿O las apariencias de fuego? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo, arrepintiéndose según el texto y bautizándonos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Vamos a llegar ahí. Pero lo que estoy tratando de mostrar es que debemos ser cuidadosos de coger el texto de Hechos 2 y traerlo al día de hoy y decir, hay un segundo período de gracia para recibir y ser lleno del Espíritu Santo. No se tiene cuando uno se convierte, se tiene después. Y así hay muchas personas que dicen, ay, yo soy un pecador que he creído en Jesucristo, ya estoy salvado por Él, pero todavía no tengo la llenura del Espíritu, de modo que hay ciertos pecados que yo todavía sigo siendo un esclavo de ellos. No, perdón, excusa. Juan 8 y lo que cantábamos, cuando Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y nos hace una nueva creación en Él. Venimos a ser nuevas criaturas donde las cosas viejas pasaron. No te excuses para pecar. Porque cuando tú vienes a ser un creyente, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y te capacita con todo el poder para darle muerte al pecado, de manera que ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados y ahora vivimos siendo siervos de la justicia. Romanos capítulo 6 habla claramente de eso. Ahora, el evento, una vez más, es milagroso. Es para ser recordado. Es para que veamos el poder de Dios manifiesto, los milagros que el Señor hace. No es sencillo lo que ocurrió allí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es conforme a lo que Juan el Bautista habló. Así sería, sucedería. Vendría el momento en que Cristo les bautizaría con el Espíritu Santo. Los sumergería. Y eso luego lo vamos a ver en Hechos un poquito más adelante, cuando son sumergidos o insertados o vienen a ser parte de la membresía de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Para darle una idea, 1 Corintios capítulo 12. Pablo está hablando a estos hermanos de cómo la iglesia de Cristo es un cuerpo que está compuesto por muchos dones. Es un cuerpo y tiene dones diversos. Capítulo 12, versículo 13. Bueno, desde el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Lo ven ahí? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Algunas personas oran para que el Espíritu los bautice. Es en Efesios capítulo 5, versículo 18, que Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu. Y es el aspecto de cómo el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. A veces, por nuestro descuido, nuestra fe se debilita, contristamos al Espíritu Santo, se entristece dentro de nosotros, y nuestro obrar y testimonio como cristiano decae. Uno se decae, se desalienta, se desanima, y es un mal testimonio para los demás. No hay ese obrar poderoso con el que nosotros somos investidos en el instante en que creemos en Jesucristo. Hermanos amados, no creamos el engaño de que el diablo y sus huestes, o que cualquier cosa de este mundo, nos puede arrebatar o quitar lo que Cristo dio por su Espíritu Santo una vez y para siempre. El poder de Dios está a nuestro favor. Y créanme que hay muchas cosas que quieren quitarnos. El gozo y la manifestación de ese poder capacitándonos para darle muerte al pecado, continuar desarrollando las virtudes de piedad en nuestras vidas y así poder ser testigos fieles de Cristo, para que muchos, viendo lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, transformándonos, también vengan y sean transformados por Él. Que puedan confiar. Si lo está haciendo en tu vida, Él también tiene poder para hacerlo en la mía. Entonces cree en el Señor Jesucristo para ser salvado y tener el privilegio de que Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, venga a ser morada en ti. Miren lo que eso significa en Juan 14, otra vez. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Quién es? El Padre y Cristo. El Padre y el Hijo. Y haremos morada con Él. ¿A qué estaba eso señalando? A la morada del Espíritu de Dios en nosotros los creyentes. Piénsalo. Dios mismo, usando tu persona y mi persona como templos de su Espíritu Santo. Sencillamente increíble. Oh Señor, aumenta nuestra fe para que lo creamos y así vivamos. Fueron llenos, volviendo a Hechos capítulo 2, todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora hay una manifestación externa. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lenguas se está refiriendo a idiomas o dialectos. Y eso es muy claro porque más adelante las personas van a decir, les oímos hablar en nuestras lenguas. O sea que no está hablando aquí de una cosa que no se entienda. Hay un don de lenguas que más adelante vamos a ver que el Espíritu de Dios lo da a quienes Él quiso para que hubiese nueva revelación, hubiese testimonio de Cristo y debía alguien que lo interpretara, debía estar presente para que la iglesia fuera edificada. Y Pablo trata con eso más adelante. Pero aquí está hablando con claridad de lo que pasó ese día. Comenzaron a hablar. Señores, yo tengo casi 28 años de casado con Fanny, que es profesora de inglés. Y yo no he aprendido inglés. Y en una ocasión estuve en Estados Unidos y me puse, hace muchos años, y me era muy difícil. Yo me pasaba el tiempo de la noche: Señor, dame el hablar inglés para yo comunicarme con la familia que yo estaba hospedado. Hoy ustedes saben los trabajos que uno pasa para desayunar, que uno no sabe decir exactamente qué, que si quiere huevo y no entendiendo. O sea, difícil. Y entonces, en mi ingenuidad como creyente, en ese momento, dice: Señor, así como tú le diste esos idiomas en el principio a los apóstoles, ponme en mi mente el poder hablar inglés y que sea fluido. Obviamente, los años han pasado. Y si acaso machaco algo, es problemático. Pero esto no está hablando de eso. Y ahora, recuerden algo. Estas personas, estos hombres y mujeres, eran galileos. Y en Galilea, precisamente, era una región que era conocida por su poca cultura y su poco estudio. O sea que estamos hablando aquí de personas muy sencillas, comunes y corrientes, ahora con el poder de Dios morando en ellos y haciendo cosas extraordinarias. Se ponen a hablar en idiomas. Ahora, eso tenía un propósito. Era alcanzar a esos que iban a venir con el Evangelio de Jesucristo para que ellos creyeran y fueran convertidos en nuevas criaturas. Eso es lo que tenemos en adelante. Comenzaron a hablar en otras lenguas, y fíjense el detalle, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, que no eran ellos que se ponían a estudiar se pusieron a estudiar de antemano. No estamos hablando de algo que es sorprendente, milagroso, extraordinario. Ellos están siendo aquí receptores de lo que el Espíritu de Dios le está dando. Y entonces aquí pasamos a la parte de la reacción, la respuesta de las personas. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está. 15 lugares diversos en los diferentes puntos cardinales del mundo antiguo estaban ahí representados. Entre esos judíos que habían subido a celebrar a Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Y estas personas, más adelante, si se convirtieron 3.000, podemos imaginar que podían haber más. Estas personas, con el estruendo que Dios hizo al enviar su Espíritu, fueron turbados, confundidos, y más confundidos cuando ven a estos galileos hablarles en su idioma. Es el milagro de Dios. Está dejando un hito, marcando de manera particular el inicio de su iglesia y el hecho de que su iglesia estaría compuesta por gente, tanto judíos como gentiles, desde Jerusalén, Samaria, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más de 2.000 años han pasado. Y en lo último de la tierra, esta medio isla, media isla, estudiando estas cosas en el día de hoy, nosotros somos la realidad, una realidad que nació en Pentecostés. Eso es un evento importante para toda la iglesia. No lo menosprecies. Una manifestación milagrosa que se hizo evidente no solo en ellos, los 120. Piénsenlo. Cuando ellos empiezan a hablar, yo me imagino ¿y qué fue? Imagínense, y que yo comience ahora, y que me ponga a hablar en inglés ahora. Y después en francés. Y alemán. ¡Wow! Yo mismo, ¿qué voy a decir? Voy a pensar. Es evidente que Dios está haciendo una obra en mí, que no se trata de mí. Eso es lo que pasó con ellos. Ahora, toda aquella gente es un testimonio vivo, testigos presenciales, y no pocos, sino muchos. Y el hecho de decir, no son estos galileos, es una muestra de ellos estar turbados, sorprendidos, y decir, pero ven acá, esta gente no, ni siquiera estudian mucho. ¿Cómo saben de esto? Estamos hablando de un lenguaje que se oye y se identifica con claridad. Ellos oyeron el mensaje. ¿De qué le estaban hablando? Dice que estaban hablando de las maravillas de Dios. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para eso somos llenados por el Espíritu de Dios. No para hablar de nosotros mismos, sino para hablar de las maravillas de Dios y de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, versículo 13, se estaban burlando. Y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Nosotros estamos hablando de algo impresionante, maravilloso, sorprendente, espectacular, milagroso, y búscale cualquier otro. Algunos, en su confusión, están asombrados, atónitos, maravillados. En su confusión dicen, mira, ¿y qué significa esto? Esa es una buena pregunta. Mira, ha pasado algo, ¿qué significa? Déjame averiguar. ¿Cómo yo sé más de esto? ¿Qué está pasando? Además, recuerden que estamos ante un auditorio judío en Jerusalén que conocían los portentos de Dios a través de la historia del pueblo hebreo. Pero había otros de esos judíos que no tomaron el asunto de Dios en serio. Y lo trivializaron. Y fue como, esos borrachos que están. Oye, ¿desde cuándo tú le has oído una lengua floja hablando un idioma claro a un borracho? Sí, una de las características de la borrachera es precisamente que se le pone la lengua pesada y habla enredado. No puede estar borracho. Y entonces Pedro toma la determinación, el mismo Espíritu le guía, y en el versículo 14 vemos que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, si esto sea notorio y oíd mis palabras, llamó la atención de ellos. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis. Y le voy a dar un argumento sencillo. Señores, son las 9 de la mañana. ¿Y quién empieza a beber tan temprano y ya está fumado a las 9 de la mañana? ¡Imposible! No es así. Pero entonces viene el punto más importante. Estaba escrito. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amados hermanos, ¿qué confianza nos debe dar esto? En que nuestro cristianismo, que es verdadero, está fundamentado en toda la historia redentora revelada en los 66 libros de la palabra de Dios. No son cuentos ficticios, ni fábulas artificiosas, ni cosas de hombre. Estamos hablando del cumplimiento de lo que un siervo de Dios hacía 800 años escribió. Dale mente a eso. El profeta Joel escribió su libro 800 años antes de esto. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, mira, fue lo que el profeta escribió. Lo que está sucediendo aquí no es nada nuevo que Dios inventó. Así estaba planificado por Él desde antes. Vendrían estos días. Días gloriosos, días de esperanza. Vendrían esos días en que aún en el contexto del pueblo judío y luego en los demás pueblos se abrirían las puertas del Evangelio. Y todos los miembros de una familia podían disfrutar de esto. No solamente adultos, sino también los niños, hombres y mujeres. Viendo las maravillas de Dios, de acuerdo a cómo Dios se manifestaba en aquel tiempo, antes de que se completaran el último libro de la Escritura. Habían visiones, habían sueños. Y las personas iban a profetizar según el Espíritu de Dios. No era profetizar. Miren, un terremoto viene. Oh, pero eso yo no tengo que profetizarlo. Aquí hay una falla grandísima. Y en México hay una falla, y en California, y a cada rato tiembla la tierra. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, si está ahí la falla, desde hace tiempo yo estoy oyendo que con el asunto de la fosa de Milwaukee, la isla se ve enterita y Puerto Rico también. Si Dios nos habla para allá, uff, todito nos pide. Estamos hablando de cuando hablar aquí de profetizar, una persona que está llena del Espíritu de Dios va a hablar conforme a lo que Dios estableció. Ahora, una vez está completado el canon de las Escrituras, aprendamos Biblia y aprendamos cómo aplicarla. Ya no tiene que estar buscando sueños y visiones. Si tiene visiones, ve al médico. Necesitas el médico, de verdad que sí. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí está el sermón. Ahora, en esa profecía de Joel, hay un aspecto que se cumplió en esos días. Y lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay un aspecto que está por cumplirse. ¿Pueden verlo? Bueno, no hay registro de que aquel día la parte de prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, versículo 19, sangre y fuego y vapor de humo, el sol convirtiéndose en tiniebla, la luna en sangre. Fíjense que dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. La profecía de Joel tendría un cumplimiento, por decirlo así, un aspecto parcial, y luego se completaría definitivo cuando el regreso del Señor. Habla de ese juicio que vendrá cuando el Señor regresara plenamente. Algunos comentaristas, y he oído a pastores hablar de que estas señales fueron las que se cumplieron con el momento de que Cristo murió, lo del terremoto que hubo, las tinieblas que hubo y ese tipo de cosas. No le veo asidero, creo que es más adecuado poder ver el cumplimiento parcial en este día y el cumplimiento futuro en el regreso del Señor. Pero ¿dónde voy ahora? Al versículo 21. Miren aquí el punto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerdan la lectura que tuvimos providencialmente hoy en Romanos capítulo 10? Pablo usa eso. Un poquito más adelante en la lectura. Vamos allá un momentito. ¿Cómo van a invocar para ser salvos? Romanos capítulo 10. Leímos hasta el 11 en la lectura. Dice el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo pregunta, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué hace Pedro después que le dice, este es el cumplimiento de la profecía? A partir del versículo 22 comienza, varones israelitas, y presenta el mensaje de Jesucristo y los confronta con ese mensaje, y el resultado es 3,000 fueron convertidos por Dios en aquel día. Pecadores como ellos que crucificaron al Señor. Dale en mente, esto es esperanzador para el más terrible de los pecadores. Porque si son salvados aquellos que gritaron al pie de la cruz, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Podrá algún pecador decir, ya no hay esperanza para mí? Es glorioso saber que podemos invocar el nombre del Señor y tener salvación en Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero como leíamos ahora en Romanos, ¿cómo van a invocar correctamente si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído, si no hay quien les predique? Bueno, este es mi punto, hermanos amados. Vengan conmigo a Juan 7. Para que cuando te acuerdes de Pentecostés, esto haga sentido para nosotros al día de hoy. Pentecostés debe ser recordado y debe ser también debidamente aplicado por nosotros los creyentes en este día, en el día de hoy. En Juan 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Se está refiriendo a ese momento. No había venido en la manera que debía venir porque Jesús todavía no se había ido, no había sido glorificado, no había ascendido a los cielos. No había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. ¿Cuál es el punto? ¿Y cómo es que tú y yo somos templos del Espíritu Santo? Y tal el cómo. Se espera de nosotros, como templos del Espíritu Santo, que haya un agua interna viva que fluya de pasión por el Señor y su palabra, de anhelo ferviente por la salvación de otros, de conocer el mensaje del Evangelio y proclamarlo a otros. Sí, se espera de ti y de mí que seamos conforme a esos hombres y mujeres que a través de la historia, de generación en generación, llenos del Espíritu, con el agua de vida del Espíritu fluyendo en ellos, proclamaron el Evangelio. Y así han mantenido vivo ese mensaje a través de los siglos. Y nos toca a ti y a mí hoy. ¿Dónde está la frescura que el Espíritu de Dios está obrando en ti y está obrando en mí? ¿Dónde está el fruto del Espíritu, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio que deben ver en nosotros? Oh, algunas personas están buscando las señales extraordinarias cuando debemos estar enfocados en las comunes y ordinarias de la vida. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu, de una vez comienza a hablar, cumpliendo tu rol como esposo en la casa, cumpliendo tu rol como esposa en la casa, cumpliendo sus roles como padres, cumpliendo sus roles como hijos, cumpliendo sus roles en sus trabajos, como amos, como siervos, como ciudadanos de un país. No es aprendiendo lenguas raras, tratando de aprender o buscando un fuego extraño. Es mostrando que tú y yo hemos creído en Cristo, manifestando esas corrientes de aguas de vida que no nos dejan callarnos ni que quisiéramos en ocasiones, que nos llevan a hablar de Jesucristo, de su hermosura salvadora, que nos llevan a decirle a las personas que Dios, en su amor salvador, en su gracia abundante, envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Acuérdate de Pentecostés. y que Pentecostés comience a renovar tu gozo salvador y tu pasión por Jesucristo y tu anhelo ferviente de proclamar a otros que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores. Pecadores como tú y como yo. No juguemos más a la iglesia como un club de supuestos santos. Vamos a convertir este lugar en un hospital de refugio para que pecadores vengan y sean sanados por el poder del Espíritu Santo. Padre nuestro, ayúdanos. Gracias por la obra maravillosa, portentosa, milagrosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdónanos por estar limitando y minimizando ese obrar poderoso de tu Espíritu. Renueva, Señor, en nosotros una pasión por nuestro bendito Salvador que nos mueva a abrir los labios por doquier y mostrar que sí que hay salvación y verdadera libertad en Jesucristo. Nuestros pecados perdonados y la esperanza ciertísima de la vida eterna. Ayúdanos a luchar con fortaleza contra el pecado remanente que aún mora en nosotros y a continuar desarrollando las virtudes de piedad. Obra, Señor, en medio de tu pueblo. Solamente tú tienes poder para hacerlo. En el nombre de Jesucristo decimos, amén.